En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy con Carmen Morales, que es profesora de liderazgo de IE Business School. ¿Cómo estás, Carmen? Buenos días.
Muy bien, buenos días. Muy interesante el planteamiento del ponente anterior, de Adolfo, ¿no? Sobre...
Tú que conoces la zona de Turquía y Siria del terremoto, ¿crees que el daño puede ser mayor, ¿no?, de lo que se estaba estimando ahora, 20.000 millones?
Absolutamente, sí. Aparte, bueno, es la gran placa tectónica, ¿no?, de los Montes Tauro, es todas las estribaciones del Éufrates y el Tigris, ¿no? Entonces, claro, es la donde se chocan la placa eurásica con, o sea, de Europa con Asia, ¿no? Es una zona riquísima, riquísima en todo, culturalmente hablando. Daos cuenta que Gaziantep, por ejemplo, es la antigua Antioquía, la de los griegos, ¿no? O sea, son poblaciones, Sanyurfa es la ciudad natal de Abraham, es decir, es la historia, es la Biblia, es los Nuevos Testamentos. San Pedro y San Pablo se fueron caminando de Jerusalén a Antioquía, ¿no? Es muy poblada, y sobre todo ya no es solo los grandes movimientos, que es un fenómeno que ocurre en Turquía desde hace décadas, ¿no? Los grandes movimientos del campo a las ciudades, a los núcleos de población. Entonces, Gaziantep es una ciudad que tiene un censo aproximado de unos 2 millones de habitantes, pero digo aproximado, daos cuenta que después de la guerra también en Siria, pues todos esos grandes movimientos migratorios, es la zona no declarada del Kurdistán. La gran población, la gran capital del Kurdistán, está un poco más al noreste, pero de todas maneras, hay grandes núcleos de población árabe, kurda, etcétera, y no son precisamente censados, no están censados. Luego las construcciones de la noche a la mañana,
Lo que hace más difícil certificar muertes en muchos casos.
No, y bueno, sobre todo malas edificaciones.
Rubén, o sea, García Quismondo, socio director de Coval Abogados y Economistas. Buenos días, Rubén.
Hola, buenos días. Buenos días. Aquí aprendiendo de historia y de geografía económica de Carmen.
Es lo bueno de esta radio, cada día aprendemos algo. Es fascinante.
No hay duda.
Y José Ignacio Gutiérrez, miembro de la Confederación de Cuadros y Profesionales, presidente de la Federación de Servicios Financieros. ¿Cómo estás, José Ignacio?
Muy buenos días. Pues sorprendido porque yo creía, me había dado la impresión que era una zona no excesivamente poblada, y los datos que nos estaba poniendo Carmen encima de la mesa, pues a mí me pone los pelos de punta, porque ver las imágenes es impresionante, y con esa población quiere decir que la posible estimación final de víctima pudiera ser muy elevada, ¿no?
Exacto. Hombre, no es las grandes núcleos de población, por ejemplo, de Estambul, etcétera, ¿no? Pero hay una gran cantidad de población, probablemente no censada, después de la guerra con Siria, ¿no? Además, entonces es una gran lástima, es una terrible tragedia humanitaria, y sobre todo el clima también es importante darnos cuenta. Es una de las zonas más azotadas, con un clima frísimo,
muy frío, nieve, ¿no?
Muy frío, sí, por las noches, bueno, durante el día es extremadamente, tienen temperaturas muy extremas. Por el verano se fríen de calor, y por el invierno es helador, ¿no? Entonces,
bueno, pues ese es uno de los temas que nos ocupa, que debe ocuparnos ahora y preocuparnos mucho, y prever, ¿no? Como veíamos en la entrevista, claro, si no se respeta los códigos de construcción, cuando hay un evento, una catástrofe natural como esta, pues se traduce en muertes de seres humanos. Así que hay que tomarse en serio las normas, aunque a veces no nos gusten. Pero en un mundo que la tecnología ya nos permite ver con mucha más transparencia los riesgos, pues deberíamos actuar, ¿no? Es una llamada a la actuación cada catástrofe natural que tenemos por delante. Sí. Bueno, de las historias del día y de las más próximas, ¿cómo estáis, queridos contertulios? ¿Qué os inquieta esta mañana?
Diríamos que es lo que no nos inquieta.
Que no os inquieta.
Yo creo que así nos daría tiempo a contar algo, ¿no? La verdad es que seguimos una situación, por lo menos desde mi punto de vista y como profesional del sector financiero, seguimos tremendamente después de los datos económicos de las entidades financieras. Estamos muy pendientes de cómo se va a ejecutar el impuesto al sector financiero, a las eléctricas, al posible impuesto especial también al sector de la distribución, e incluso al posible impuesto al sector inmobiliario, que también parece que podría estar encima de la mesa, ¿no?
Al que tenga beneficios. Alguien levanta el dedo, pues...
Ese es el concepto final que terminas dándote la impresión. Es decir, ese concepto de que pueda haber beneficios o rendimientos para los profesionales, autónomos, pymes, asalariados, pues es un concepto que en este país actualmente está mal visto. Está mal visto y hay que atacarlo. Entonces, bueno, pues la verdad que el día a día te preocupa cuando sabes que hay millones de profesionales desarrollando su función y que hay un riesgo muy grande de, yo no me atrevo a decir, diría de una sustracción de una gran parte. Y además, y yo creo que esto está corroborado por los organismos de la Unión Europea, con un descontrol absoluto en el gasto y en el destino de todos esos recursos que el Estado está recaudando.
Elevemos el debate, porque a veces tendemos a centrarlo solo en España, pero vamos a darle perspectiva. Ahora mismo hay muchos gobiernos muy críticos con los beneficios de algunas empresas. Quizá en algunos países se extiende más ampliamente, pero, por ejemplo, el foco en las petroleras. El discurso sobre el Estado de la Nación de Joe Biden, de hace unas horas, por poner el foco en la actualidad. Joe Biden, demócrata de los Estados Unidos, uno de los ejes de su discurso, es una feroz crítica, prefiero que le escuchéis, lo comentéis después, a las empresas petroleras, porque aquí dice lo que él esperaba y dice que los ciudadanos esperaban que hicieran con estos beneficios extraordinarios que trae la situación.
If they had in fact invested in the production to keep gas prices down, instead they used the record profits to buy back their own stock, rewarding their CEOs and shareholders. Corporations ought to do the right thing. That's why I propose we quadruple the tax on corporate stock buybacks and encourage long-term investments.
Él ha propuesto cuadruplicar el impuesto sobre la recompra de acciones por parte de las empresas para fomentar lo que dice inversiones a largo plazo, criticando en estas palabras que las petroleras deberían haber invertido en producción para mantener bajo los precios de la gasolina en lugar de eso. Han utilizado los beneficios récord para recomprar sus propias acciones y recompensar a sus consejeros delegados y a sus accionistas, dice.
Bueno, yo lo que diría es que Joe Biden lo que tiene que hacer es dirigir Estados Unidos y no meterse en las empresas, ¿no? Los empresarios en general dirigen las empresas, saben lo que hacen con su dinero, saben dónde invertirlo, tienen una responsabilidad con sus accionistas, tienen que intentar ganar dinero, entre otras para pagar impuestos y para mantener a individuos como él en el gobierno. Y yo creo que lo que estamos viendo es una especie de transformación ideológica que está causando un daño terrible y fundamental a la economía. Y es intervenir en todo. O sea, no solo a través de leyes, de normas, de decretos. Y luego, por otro lado, incluso valorar continuamente la actuación de los consejeros delegados, de los empresarios en sus empresas. Y al final lo que estamos viendo es que no funciona. Yo me fijaba ayer en los datos del mercado de trabajo y en realidad son un desastre. O sea, en realidad la norma que entró en vigor en abril...
Pero en España te refieres, Rubén.
Me refiero en España,
porque en Estados Unidos es otro...
Bueno, pero Estados Unidos tiene un mercado de trabajo libre, con lo cual en general las indemnizaciones son muy bajas, y haber una tasa de desempleo muy baja, tienes que trabajar y tienes trabajo para rápidamente colocarte una vez que pierdes tu trabajo. En España tenemos una tasa de desempleo gigantesca, juvenil, por regiones, etcétera, y por lo tanto lo que intentamos continuamente es, a través de normas que protegen al trabajador o que supuestamente lo protegen, dificultar la labor del empresario. Entonces el empresario se ve en una necesidad de supervivencia, porque tenemos una economía 50% sector público y luego todas las grandes empresas son oligopolios. Incluso la banca, cuatro bancos tienen el 80% del mercado bancario español, ¿no? Pasa en las eléctricas, pasa en el petróleo, pasa en la banca, pasa en las telecomunicaciones, pasa en continuos sectores. ¿Y todo eso dónde cae? Pues que hay en esas pymes que son muy pequeñitas, que no quieren crecer, que son muy débiles, que son no sé qué, pero que son iguales en todo el mundo. Y al final se ven en la obligación de cumplir una serie de normas que han invertido en el laboratorio de comisiones obreras que ha tomado el Ministerio de Trabajo y otra serie de sindicalistas que no llevan a nada. Entonces uno ve los datos de los empleos fijos discontinuos y son continuas dimisiones. No se cumple el periodo de prueba. ¿Por qué? Pues porque el empresario no tiene cómo contratar, no tiene cómo flexibilizar, porque se ha suprimido el contrato temporal. Entonces, los datos dicen, no, ha bajado la temporalidad, pero ha bajado porque simplemente has introducido un contrato, que ahora llamas indefinido, que lleva toda la vida, y has suprimido toda la temporalidad. Pero no has bajado las indemnizaciones. Entonces, el empresario que tiene que hacer frente a esos riesgos, que es aquel que compite en un mercado realmente competitivo, en el que tiene otros empresarios compitiendo con él, que no es un oligopolio, ¿no? Pues claro, lógicamente no tiene manera de salir adelante. Cada vez está más asfixiado por regulaciones, por impuestos, etcétera. Todos los sectores tienen impuestos especiales. Las eléctricas, la banca, hace poco hablábamos de la distribución, ahora hablan de las constructoras, mañana serán de las petroleras. Entonces es un círculo vicioso de gasto, es una adicción al gasto. Yo me di cuenta que es como aquella persona que tiene adicción al juego, adicción a las compras. El sector público nunca tiene bastante. Es como una especie de leviatán, esto ya está muy probado en la historia económica, en la cual siempre quiere más. Porque yo jamás he oído a un funcionario, yo los oigo muy a menudo, que diga, no, pues oye, tengo poco trabajo, somos suficientes en la oficina en la que estoy. Y sin embargo va subiendo, o sea, en los últimos 5 años, 650.000 funcionarios más, empleados públicos. Da igual el sector, pero no paran de necesitar más. Y para mantenerlos hay que pagar impuestos. Y realmente para pagar esos impuestos, las grandes empresas que manejan oligopolios y por lo tanto no compiten tanto, transmiten el precio a las pequeñas empresas, que sí tienen que competir. O sea, el panadero tiene 28 panaderías allí cerca, el tío que tiene una clínica veterinaria, el tío que tiene una clínica odontológica, el despacho de abogados, el despacho de economistas. Quiero decir que ese es el sector que realmente es como una especie de economía salvaje. Entonces, pues nos vamos a Glovo, le metemos 260 millones de euros de multas, pero los tribunales no le dan la razón al Ministerio de Trabajo. No analiza cada caso y le van quitando la razón. Y entonces la ministra, en concreto, le amenaza con el artículo 311 del Código Penal, diciendo que los empresarios, los administradores en este caso, pues podrían estar incurriendo en un delito penal, código que ha modificado ex proceso para poder imponer todavía más al empresario. O sea, que en realidad nos están dirigiendo sindicalistas que están causando un daño tremendo a la economía. Como no me gusta los resultados que da la economía real, entonces empiezo a manipular los datos. Y entonces ha subido el PIB un 0,2% el último trimestre, pero bueno, cuando lo revisemos allá por marzo, veremos que no ha subido un 0,2, porque ha caído el consumo un 1,7, la inversión un 5,2% y el ahorro se está consumiendo. Entonces,
recuerda un jueguecillo de mesa con tres cubiletes.
Claro, solo te queda el sector exterior, no te cuadra ese crecimiento. ¿Pero para qué es? Para que en el primer trimestre, que saben que va a ser crecimiento negativo, no haya una recesión técnica. Entonces es toda una manipulación gigantesca por no aceptar la realidad, y es que la economía ya no da para más, para aguantar más regulación, más impuestos, más exigencia. O sea, llevamos 5 años en los que cada día a alguien se le ha ocurrido una norma nueva, algo que tienes que cumplir.
Pero ¿sabes lo que decimos los periodistas a esto, Rubén? Que la realidad es tozuda.
Sí, claro, pero ni siquiera me gusta. Entonces manipulo el dato. Entonces cojo y digo, no, el dato ha bajado la temporalidad, pero ha bajado la temporalidad por el fijo discontinuo este, que está la mitad del tiempo sin trabajar, pero que ya no lo contabilizo como... O porque simplemente necesito 2,4 contratos para cada empleo indefinido, o 5 y pico, o porque el empresario se busca la manera, y luego lo ponemos a parir, porque claro, luego ese empresario es un degenerado, no cumple las normas, o Glovo, pero los tribunales no les dan la razón, continuamente se la quitan. ¿No?
Bueno, en el lado empresarial, hablando de dar razones y quitarlas, hay un evento que quizás lo comentaremos luego también en el lado de la información de mercados, muy llamativo, es la sentencia del Tribunal Supremo que le da la razón a ENCE. ENCE, claro, tiene una planta en la ría de Pontevedra. Uh-huh. Le habían dado una prórroga en el año 2016 para seguir explotándola porque tenía informes medioambientales favorables hasta el 2073, una licencia de extensión de 60 años. Uh-huh. Y la Audiencia Nacional le había invalidado la prórroga. Y bueno, había puesto en riesgo pues el trabajo que afecta directa e indirectamente a más de 5.200 familias en Galicia. Bueno, pues eso ha cambiado la escena. Bueno, en bolsa ayer subió un 28% ENCE. No sé si solo para ENCE, sino también para otras grandes industrias españolas. Hablamos de historias de esta mañana, por cierto. No sé cómo os lleváis con la tecnología. También tenemos que comentar enseguida. ¿Entra en crisis Google? ¿Esto de la inteligencia artificial que incorpora Microsoft, qué significa? En un instante.
En la era de la realidad virtual y teletrabajo, las empresas utilizan cada vez más los servicios en la nube e Internet se convierte en la nueva red corporativa. Pero la nube no siempre es un entorno muy seguro. Zscaler, con su nuevo y radical modelo Zero Trust, asegura usuarios y cargas de trabajo tanto de aplicaciones públicas como privadas. Descubra más en zscaler.es.
¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones? Caser Asesores Financieros te ofrece la oportunidad de unirte a un grupo de profesionales independientes. Tendrás a tu alcance todas las herramientas necesarias para disfrutar de un asesoramiento diferencial, con el respaldo de una de las aseguradoras líderes en el mercado. Caser Asesores Financieros, seguros de tu inversión. Contacta con nosotros en info@caserasesoresfinancieros.es o en el 91-762-3442.
Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía.
Aprovecho para adelantaros que las bolsas de Europa vienen con subidas. Ahora en poco más de 20 minutos. Ahora mismo está subiendo 8 décimas el futuro del Eurostox en 4.245 y 5 décimas el futuro del IBEX, la mitad, en 9.215. Ojo que el futuro americano, aunque anoche acabó con subidas Wall Street después de escuchar a Jerome Powell decir que notaba ya cierto alivio en la presión inflacionista, pero que eso no quitaba que siguiéramos con tipos de interés todavía un rato, bueno, pues el mercado acabó arriba, pero el futuro americano viene abajo un poquito, una décima. 4,25 puntos baja el S&P en 4.171, según veo en las pantallas de XTV.
¿Te interesa la bolsa? Pues entonces tienes que saber esto. XTB te regala una acción por abrir una cuenta. Has oído bien, te la regala. Además, no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones. ¿Qué significa sin comisiones? Pues que mientras tu inversión mensual no exceda los 100.000 euros, invertir en acciones y ETFs en XTB no conlleva comisión alguna. Entra ahora en xtb.com y comprueba lo que te cuento. Un broker, muchas posibilidades. xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Seguimos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Bueno, descorcharon champán ayer los trabajadores de ENCE al conocer, todavía no está publicada la sentencia. Bueno, hay dos sentencias que son revocadas por el Tribunal Supremo al decidir que el permiso que otorgó en 2016 el gobierno que entonces era de Mariano Rajoy para extender la autorización y operar en la ría de Pontevedra a la papelera ENCE, pues se restituía, ¿no?, con pleno derecho. Y bueno, pues también respiraron aliviadas las 5.200 familias que dependen de la actividad de explotación forestal, transportes y todo esto.
Sí, sí.
Hombre, ahí el debate era si podía ocupar el espacio marítimo, ¿no?
Sí, porque la ley de costas cuestión si podía estar ahí.
Del año 88 y lo que viene a decir...
Está antes de la ley de costas.
Claro, ellos llevan allí muchísimos años, ¿no? Con lo cual tenían un derecho consolidado y lo que se ha hecho es alargarlo. Se alarga en un plazo muy importante, pues lógicamente para darte un escenario de inversión en el que tú puedas saber que si haces nuevas inversiones en maquinaria o en lo que sea, que es muy importante en el caso de la celulosa, que es lo que fabrica ENCE, la Empresa Nacional de Celulosas, pues es fundamental. Y además lo que el Supremo nos viene a decir es, si usted tenía un permiso medioambiental favorable a la extensión del periodo que usted había solicitado y la licencia que se le dio, que había sido revocada por la Audiencia Nacional, pues tenía eso, pues hay que respetar esa licencia porque tenía un permiso medioambiental y los estudios medioambientales son favorables. ¿Quién había recurrido? Lógicamente Greenpeace, ¿no? Que probablemente no crea ni un solo puesto de trabajo en Pontevedra, además de los tres que tiene allí que reciben una subvención del Estado para poder mantener su puesto de trabajo, porque dudo muy mucho que las cuotas de los afiliados de Greenpeace los estén manteniendo. Entonces, hace un trabajo positivo pero negativo a la vez. Porque si los estudios de impacto ambiental, quiero decir, la actividad humana tiene un impacto en la naturaleza, hay que minimizarlo, hay que tratar de reconducirlo, hay que tratar de reconducir las emisiones, el tratamiento de las aguas, el respeto a toda la naturaleza, pero no podemos impedir la actividad humana. Quiero decir, hombre, podríamos volver a la cueva, desnudarnos todos y ir por ahí en taparrabos.
No es necesario.
No, pero quiero decirte que tampoco es necesario eso. Entonces, si yo tengo un estudio de impacto ambiental que me somete a un conjunto muy fuerte de obligaciones para minimizar mi impacto ambiental y es favorable y lo han dado las propias autoridades, si las autoridades me han concedido la licencia, pues hombre, por un recurso que suspende... Es que estamos continuamente con un abuso del derecho por parte de los que ejercen en el gobierno. ¿Eh?
José Ignacio.
Sí, yo creo que lo que viene esta sentencia sobre todo es a restituir la seguridad jurídica.
un principio muy importante. Es decir, existen ciertos derechos, hay normas posteriores, hay que adaptarse a esas normas y tratar de cumplir esas normas en todo cuanto, sobre todo en materia medioambiental, pero una norma posterior lo que no puede es derogar derechos adquiridos. Y este es un principio básico muy importante en todo lo que es la normativa medioambiental. Porque, vamos a ver, nadie discute que hay que evitar la destrucción del medio ambiente y hay que proteger el planeta. Pero hay algo muy importante. Tiene que ir en consonancia con la capacidad de adaptación de la propia sociedad a esa protección medioambiental. Lo que no podemos es destruir toda nuestra economía para proteger, porque este es un principio que sí defienden muchas organizaciones ecologistas, donde dicen que el medio ambiente, el planeta, existía antes que el ser humano y, por lo tanto, el derecho lo tiene el planeta y no el ser humano. Este principio tan extremo es defendido por organizaciones ecologistas. Entonces, hay que adaptar y, por supuesto, hay que preservar el medio ambiente. Pero cuidado, no pongamos en peligro incluso la supervivencia del propio ser humano, que también hemos llegado a unos principios y a unos planteamientos extremos.
Ya, no, será interesante ver qué es lo que pasa con todas estas industrias según se va acercando el 2030, ¿no? La famosa Agenda 2030, y ahí hay una palanca muy importante, ¿no? Que efectivamente estas organizaciones ecologistas pues ponen en consideración. Es también en línea con lo de los impuestos a las petroleras, ¿no? De Biden, etcétera. Entonces también tiene pues empresas contaminantes, bueno, la celulosa, pues obviamente sí es un negocio bastante, es una industria bastante natural, ¿no? Dentro de lo que, pero sí hay una intensa contaminación olfativa, sobre todo, ¿no? Yo creo que
pero ha cambiado mucho. Y mire, la propia ENCE, los planes, los nuevos desarrollos empresariales que tiene en otros lugares, van ya a partir del reciclaje de cartones. Ya no necesita más madera.
Más madera, exacto.
Sino que a partir de lo existente se están haciendo producción de los nuevos materiales.
Claro, sí.
Y eso es la tecnología ayudado.
Pero es que eso yo creo que es integrar en la economía el valor de la ecología. Quiero decir, si no creamos un mercado,
la economía circular,
para intentar que tenga un valor, pues un bosque, que tenga un valor el no emitir, a no hacer emisiones, que preservar la biosfera, el uso del agua, etcétera, no convenceremos a la población, porque de una u otra manera, y lo estabas diciendo tú ahora mismo, ¿no? En las organizaciones ecologistas defienden un posicionamiento, ya han ayudado mucho en algunas ocasiones a cambiar, digamos, la conciencia de las personas. Pero claro, detrás de eso hay una ideología. Ayer el Supremo también incluía a las actividades taurinas dentro del bono joven, ¿no? Pero, ¿y por qué no lo he incluido? Pues porque mi ideología me dice que para mí una actividad taurina no es. Pero es que tú no tienes derecho a pedirle a un joven qué cultura consume. Él decide, con ese dinero que tú le das, que no le deberías de dar, todo hay que decirlo, así podrías bajar los impuestos, pero bueno, ya que decides despilfarrar dinero como un estúpido, con perdón de la expresión, pues ¿quién eres tú para decirle qué tipo de libros, qué tipo de música, qué cultura, a qué espectáculos va? No eres nadie. Y en la ecología pasa lo mismo. No podemos imponer a las personas el prescindir de un bienestar sin, digamos, valorarlo. Todos entendemos que el planeta hay que protegerlo, que el medio ambiente, y lo entiende ENCE, como decía ahora mismo Luis Vicente, pues intentando generar nuevos productos mucho menos contaminantes, etcétera. Pero claro, una concesión de 60 años me permite realizar las inversiones necesarias para esa transformación industrial.
Bueno, y fíjense en el dato, calcula ENCE que el impacto en sus cuentas de esta seguridad jurídica a la que hacía referencia José Ignacio le va a aportar 169 millones de euros que libera precisamente para hacer estas cosas nuevas.
Sí, además una apuesta por ENCE y por las papeleras y las celulosas frente a los plásticos también, ¿no? Que eso, o sea, en la balanza del ecologismo y de la Agenda 2030, efectivamente, dices, bueno, pues si no apuestas por plásticos, pues tiene que ser papel.
Este es un tema importantísimo, pero para mí, no sé si para vosotros también, la frase del día va a ser esta, la de Satya Nadella, el CEO de Microsoft.
It's a new day in search. It's a new paradigm for search. In fact, a race starts today.
Es un nuevo día para las búsquedas, es un nuevo paradigma en las búsquedas. La carrera comienza hoy, decía hace apenas unas horas, refiriéndose al hecho que ha confirmado Microsoft, y es que incorpora la tecnología de inteligencia artificial desarrollada por OpenAI en su buscador Bing y en su navegador Edge.
Yo he entrado esta mañana, ya.
¿Y ya? Sí,
sí, sí. Es muy rico, o sea, la variedad de...
¿Google está en peligro?
Probablemente. Sí, porque al final es que es como el navegador de cabecera, pero el que cambies de uno a otro, pues ¿qué te ha fidelizado Google, no? Al final es una cuestión de decir, pues si me dan más y mejor, pues salvo que ahora se plantee Google entrar en la carrera de inteligencia artificial.
Ah, ya entró, ya ha invertido un dineral,
sí,
con Lambda.
Sí, pero la oferta, el display de la pantalla es muchísimo más rico. El de Bing, desde luego, por lo poco que he visto esta mañana...
Pues qué buena que es la competencia, ¿verdad? Sí, es sanísima. Sí, sí. Qué capacidad tiene
de cambiarlo,
de generar
todo en un
innovación,
instante.
De generar que personas en OpenAI desarrollen la tecnología, que los de Microsoft digan esta es mi oportunidad, de que mi buscador Bing, totalmente olvidado, amenace la cuota que creo que tiene Google del 90%. Cuánto me alegra ver eso, ver cómo el dinamismo empresarial y la competencia genera riqueza y genera oportunidades para los consumidores, porque eso es lo que siempre se nos olvida. ¿Gana o no gana el consumidor? Esa es la regla. Si gana el consumidor porque tiene más elección, pues bienvenido sea, y que Google, ¿no?, haga lo que pueda.
Bueno. Acaba de decir la clave, que Google haga lo que pueda. En tecnología, la ventaja competitiva dura muy poco espacio. Y esto también hay que tenerlo muy presente.
Perfecto.
Esas ventajas, bueno, lo único que puede ir es en favor del usuario.
Ahí está.
A veces, quien piensa que es para siempre, sí. Solo un instante, como decía Alicia.
Ha sido un monopolio Google durante...
Gracias, amigos, y buen día.
Buenos días. Gracias.
Buenos días.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta a depamfans.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito!
¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¡Vaya acción! ¿La has visto?
¿Qué acción?
¡Una acción gratis!
Ahora consigue una acción gratis por hacerte cliente de XTB y descubre cómo se siente un inversor en bolsa. Descarga la app de inversión de XTB, hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe y disfruta de tu acción gratis para empezar a invertir. Invertir implica riesgos. Términos y condiciones de la promoción en XTB.